Egunon, Gaixo Floren.
Egunon.
Bueno, Floren, muchas noticias para comentar. La verdad es que no sé ni por dónde empezar. Si te parece, empezamos por esa noticia que por fin le hemos conocido, digamos, oficialmente, porque la habíamos conocido todo a través de la prensa. Hablo de ese aval que había dado el Constitucional a la doctrina 197/2006. Parece que siguen abriéndose las fisuras, ¿no?, dentro de las instituciones españolas. En este caso hemos conocido que no todos los magistrados apoyaban ese aval a la doctrina 197/2006.
Sí, eso es lo que dicen las últimas noticias, ¿no? La verdad es que la decisión ha caído como un mazazo quizás porque se habían alimentado también ciertas expectativas, ¿no? Pero en buena medida porque la verdad es que la decisión es horrorosa, ¿no? Y supone, una actitud muy muy preocupante, ¿no? Había una oportunidad para rectificar, para echar marcha atrás en una de las mayores barbaridades que se han cometido en los últimos tiempos, y esa oportunidad se ha perdido, ¿no? Yo creo que ese es el análisis principal, y luego hay que tener en cuenta efectivamente que por suerte no todos los magistrados comparten esa visión, aunque también es cierto que la correlación de fuerzas pues está clara también, porque esos votos discrepantes pues con importantes no dejan de ser minoritarios, ¿no? En todo caso, lo que sí que parece es que hay una voluntad grande, ya veremos qué ocurre con otras sentencias y otras decisiones que están pendientes. Quizás el aparato del Estado español piensa que lo judicial es uno de los pocos territorios, ¿no?, donde ellos pueden tener la iniciativa, y por eso están actuando ahí, ¿no? Lo que ocurre es que, como decías, ni siquiera en ese terreno logran la unanimidad que han tenido en otros tiempos, y ese también es un dato a retener.
Por cierto, hablando de presos políticos, otra noticia por comentarla, simplemente porque no lo hemos dicho en lo informativo, lo leo ahora en Atea que Ireki, han pedido 18 meses de cárcel a 5 navarros acusados de exhibir fotos de presos en la Corrica del 2009. Se trata de David Urdín, Irati Mújica, Ollana Town, Miquel Marín y Josu Esparza, que van a ser juzgados en la Audiencia Nacional Española el próximo 25 de mayo. Eso por un lado, la noticia que quería poner encima de la mesa. Y por otro lado, Floren, no sé si ayer leerías la prensa, en este caso el Grupo Vocento, también el Grupo Noticias, daban una noticia relacionada con Sortu desde un punto de vista optimista, diciendo que la legalización o no de Sortu se iba a llevar a cabo en el mismo pleno que decidió la legalización de Bildu. No sé si tú compartes ese optimismo.
Bueno, estos medios y otros lo que se han hecho eco es de la noticia de que el procedimiento para la decisión va a ser el pleno y no una sala solo, ¿no? Es decir, el conjunto de los magistrados. Esto en principio parece que da alguna posibilidad más, porque la composición actual del Tribunal Constitucional, e insisto en lo de en principio, parece que sería más proclive a una decisión tipo la que se tomó con Bildu, ¿no? Eso lo han comentado varios analistas, ¿no? Otra cosa es si va a ser inminente o no, y otra cosa es si ese en principio se va a convertir en final. Yo no lo tengo tan claro y ya lo veremos. No es que quiera ser pesimista, pero lo que estoy observando es que no solo los contenidos de las sentencias, sino los tiempos, se están ajustando. No, nada pasa por casualidad en este terreno. No quiere decir que todo esté planificado y no haya ningún resquicio para la contradicción o la duda. Ya vemos que, como antes comentábamos, hay divergencias, ¿no? Pero ¿por qué van ocurriendo estas cosas, ¿no? ¿Por qué el tema de la llamada doctrina Parot, el recurso en el Supremo al caso Bateragune y la decisión del Constitucional sobre Sortu se están manejando con una cuestión desde un planteamiento de agenda para hacerlas coincidir o no coincidir según qué criterios? Todo esto a mí no me parece en absoluto casual. Creo que el Estado puede estar haciendo un cálculo de dar por un lado y quitar por el otro, ya veremos, pero lo que queda claro es que desde luego no los fundamentos jurídicos, es decir, el punto de vista jurídico no, en la justicia española no vale para nada, ¿no? Lo que vale es la valoración política, los cálculos políticos, y como decía, yo creo que, algunas actitudes se están viendo. Comentabas lo de la Audiencia Nacional, otro día Grande Marlaska, al tomar posesión de su cargo, dejaba claro que no quieren disolver la Audiencia Nacional y que no quieren poner fin a los procesos pendientes de persecución. Eso es lo que se está imponiendo en algunos círculos. Ya veremos en qué queda, pero en todo caso, como hemos comentado mil veces, la única manera de parar esto no es esperar a ver qué aires vienen de Madrid, sino pararlo desde aquí con una movilización social y con una gran presión social.
Y Floren, por poner un toque de humor a la mañana, me imagino que ya sabrás que don Juan Carlos de Borbón está fuera de peligro tras ese accidente elefantil. Estarás más relajado ya, sabiendo eso.
Bueno, bueno, no sé si ha estado en su vida alguna vez fuera del peligro que le provoca su propia personalidad, ¿no? Porque, en fin, es un personaje... la historia demuestra que corren más peligro quienes están a su alrededor, comenzando por su hermano. Es decir, antes, en tiempos del franquismo se hacían muchos chistes sobre esto, ¿no? Es decir, no te pongas entre Juan Carlos Borbón y la corona, porque igual acabas en posición horizontal, ¿no? Bueno, la verdad es que efectivamente ha sido así, ha corrido más peligro quien se interponía en su camino que él mismo, ¿no? De todas maneras, bueno, la verdad es que esto es un personaje bananero, ¿no? Ahora, yo creo que lo que merece una reflexión, y quizás así una entrevista rápida no da para mucho, ¿no? Para mucho profundizar, quiero decir, en un tema concreto, ¿no? Es por qué en estos momentos está cayéndole la que le está cayendo a un rey que, por demás, vamos a ser serios, ha hecho cosas infinitamente más graves que irse de cacería, ¿no? Yo creo que hay un punto de frivolidad en todo esto, claro que es intolerable que un jefe de Estado en estas circunstancias, con la crisis, etcétera, etcétera, pero lo ha sido siempre y lo ha hecho siempre. ¿Cuál es el problema? Que se ha roto la cadera y no sabía, en fin, hay un punto de frivolidad terrible, y yo creo que hay que tener en cuenta que estamos hablando de un personaje designado por Franco, un personaje que está detrás del 23F, un personaje con la trayectoria que tiene, y bueno, que se le dé tanta importancia a estas tonterías cuando se le ha encubierto en todo lo demás es algo a tener en cuenta. Pero quizás donde yo quería marcar el punto de reflexión es por qué le está cayendo ahora esta, qué intereses hay detrás, qué operaciones políticas hay detrás. Estamos ante una operación para provocar un cambio en la jefatura del Estado. Desde luego yo no me creo que los sectores que en buena medida son de extrema derecha, no hay más que leer Libertad Digital o a Jiménez Los Santos o a otra gente para darse cuenta de quién está protagonizando este desgaste de la corona española. No creo, ni nadie piensa que esos sectores sean precisamente republicanos, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? En fin, yo creo que hay algunos que estamos pensando que el Estado debiera evolucionar en una dirección, pero me parece que cuando se oyen hablar de ciertas cosas, cuando se carga contra la Casa Real, como algunos están cargando, y cuando se habla del coste excesivo de las autonomías, me parece que hay otros que están pensando en otro tipo de reorganización del Estado que no va precisamente en esa dirección, sino en la contraria.
Florent, voy a aprovechar que sé que has tenido relación con la diáspora latinoamericana, entre otras con la diáspora, por ejemplo, vasca-argentina, para preguntarte sobre el tema de YPF, porque tendrás, me imagino, que el termómetro de los argumentos, de los sentimientos mejor calibrados que muchos medios españoles. ¿Cómo has visto todo el tema de la expropiación o de la renacionalización de YPF?
Bueno, yo creo que existe el riesgo de ir a posiciones demasiado simples, ¿no? Yo creo que hay un problema de fondo que es el de la soberanía y el del derecho de control sobre los recursos, y ahí personalmente no me cabe ninguna duda, ¿no? Esto efectivamente es una cuestión de colonialismo, neocolonialismo en este caso, y una cuestión de recursos de los que debe disponer un pueblo. Yo creo que ahí la posición desde el punto de vista político, desde el punto de vista democrático, está absolutamente blindada. Es más, los economistas que tienen dos dedos de frente y que no defienden intereses privados en estos momentos están diciendo que las nacionalizaciones son el camino para resolverla y para hacer frente a la crisis, no solo en este caso, sino en prácticamente todos los casos y en todos los escenarios del mundo, ¿no? Ahora, dicho esto, luego entran las particularidades de la política argentina, en la que el gobierno quiere ganar su espacio, la presidenta quiere tener su lugar. Quizás no todo es tan bonito como puede aparecer, no es tan sencillo como plantear esto, los intereses son más complicados, no solo el capital extranjero, no solo está en esta empresa, también está en otras, y tampoco está solo en la parte que ha sido nacionalizada, hay otros intereses internacionales que no han sido nacionalizados. En fin, no es oro todo lo que reluce, y la complejidad hace que no se pueda ver de manera tan simple, digamos, ¿no? Pero desde luego, yo creo que, en fin, por una parte las críticas españolas son impresentables, y sobre todo que todo el aparato del Estado se ponga a defender unos intereses privados que además tampoco son españoles, no nos vayamos a engañar, porque uno de los fenómenos de la presencia de empresas españolas en Latinoamérica, en América del Sur, es que precisamente han actuado como tapadera de intereses de otro tipo, sobre todo estadounidenses, ¿no? Pero sabiendo todo eso, pues la verdad es que la posición española es impresentable, y bueno, que encima esto se pretenda presentar como una especie de casus belli, de un caso de guerra, pues ya es terrible, ¿no? Pero en fin, hay otro factor que insisto, tampoco quiero alargarme, que es la sensación, lo decía el otro día un tertuliano en Intereconomía, yo soy de los que se regocijan en ese tipo de tertulias, ¿no? Decía que España es el pim pam pum del mundo, ¿no? Desde Sarkozy hasta los argentinos, todo el mundo percibe que que en fin, que a la economía y al Estado español se le puede dar porque está en una situación de extrema debilidad, y ese es un dato que también hay que retener.
Y una última cosa, muy brevemente, porque nos queda apenas un minuto, podemos decir que Amaiur ha perdido un importante activo político en el Congreso con la renuncia de Iñaki Antigüedad.
La verdad es que yo no sé si esto ha sido una cuestión estricta de legalidad o hay un poquito de mala intención por parte de quienes la aplican.
Sí, lo conoceremos hoy también. Hay una rueda de prensa prevista para hoy por parte de Iñaki Antigüedad. Me imagino que aclarará un poquito más las cosas él también.
Vamos a ver. Ayer algunos medios de comunicación españoles lo decían. Me parece un poquito extraño que el único de todos los diputados y diputadas que no cumplen las exigencias del sistema de incompatibilidad sea precisamente uno de Amaiur y más en concreto Iñaki Antigüedad. Yo creo que como muchos hemos pensado, qué casualidad, ¿no? En fin, pero como llueve sobre mojado, la verdad es que no nos vamos a extrañar a estas alturas.
Bueno, pues llueve sobre mojado y más que nunca. Son las 8:49, Floren, mi esker, y hasta el próximo jueves. Vamos a seguir.
Bye, John Guizana, yo.